comienza Los Cazacuentos, un programa para viajar al reino de la fantasía.
Amiguitos, bienvenidos a su programa Los Cazacuentos. Soy el libro mágico y me he sumergido en los laberintos de la fantasía para traerles muchas historias como la que escucharán en los siguientes minutos. ¡Comenzamos!
¡Tefi, Tefi! ¡Ya es la hora del cuento! ¿Ya estás lista? ¡Apúrate!
¡Sí, ya voy!
¡Papá! ¡Mamá! ¡El cuento!
Ya estoy aquí.
Falta mamá.
¡Mamá!
¡Uy, qué desesperación con ustedes! ¡Ya estoy lista!
¡Ya, Tefi! ¡Abre el libro mágico!
¡Hágase así! ¡Hágase asá! ¡Libro mágico, despierta ya!
¡Hola, mis amigos! ¿Cómo están? ¿Están listos para ir con Los Cazacuentos?
¡Listos! ¡Llévanos ya!
Muy bien, entonces, ¡vámonos!
¡Guau! ¡Qué padre!
¡Sí! ¡Este lugar está increíble!
¡Miren! ¡Miren!
¡Sí! ¡Es el Cazacuentos que viene ya!
¡Uy! ¡Por fin llegaron! ¡Qué alegría! Estaba ansiosa de verlos y abrazarlos. ¡Vengan, vengan! ¡Denme un abrazo! Soy la Cazacuentos Adriana, aquella que alguna vez les contó la historia de las lavanderas locas. ¿La recuerdan? ¡Ah! Es que no les había dicho, ¿verdad? Que los cazacuentos nos alimentamos, además de historias, de abrazos. Los abrazos nos dan calor y apartan los miedos. No podemos vivir con miedo en el corazón. ¿O ustedes qué opinan? La historia que he cazado hoy para ustedes trata ni más ni menos que de un rey que tenía mucho miedo en su corazón. Y ese miedo le hacía hacer cosas muy crueles. ¿Ustedes creen que un rey cruel lo sea porque no tiene corazón? Los invito a descubrirlo conmigo. Esta historia la escribió Jorge Bucay, psicodramaturgo, terapeuta gestáltico y escritor argentino. Nació en 1949 y varias de sus obras se han convertido en best-sellers en muchos países. Además, han sido traducidas a una veintena de idiomas. Para Bucay, el cuento constituye un medio idóneo para el rescate de los valores tradicionales. Pero no aguanto más. A continuación, El temido enemigo, de Jorge Bucay. Había una vez, en un reino muy lejano y perdido, un rey al que le gustaba mucho sentirse poderoso. Su deseo de poder no se satisfacía solo con tenerlo. Él necesitaba, además, que todos lo admiraran por ser poderoso. Así como la madrastra de Blancanieves no le alcanzaba con verse bella, también él necesitaba mirarse en un espejo que le dijera lo poderoso que era. Él no tenía espejos mágicos, pero contaba con un montón de cortesanos y sirvientes a su alrededor a quienes preguntarle si él era el más poderoso del reino. Invariablemente, todos le decían lo mismo.
Alteza, eres muy poderoso, pero tú sabes que el mago tiene un poder que nadie posee. Él conoce el futuro.
El rey estaba muy celoso del mago, pues aquel no solo tenía fama de ser un hombre muy bueno y generoso, sino que además el pueblo entero lo amaba, lo admiraba y festejaba que él existiera y viviera allí. No decían lo mismo del rey, quizás porque necesitaba demostrar que era él quien mandaba, y el rey no era justo, ni ecuánime, y mucho menos bondadoso. Un día,
cansado de que la gente le contara lo poderoso y querido que era el mago, o motivado por esa mezcla de celos y temores que genera la envidia, el rey urdió un plan. Organizaría una gran fiesta, a la cual invitaría al mago. Después de la cena, pediría la atención de todos. Llamaría al mago al centro del salón y delante de los cortesanos le preguntaría al mago si era cierto que sabía leer el futuro. El invitado tendría dos posibilidades: decir que no, defraudando así la admiración de los demás, o decir que sí, confirmando el motivo de su fama. El rey estaba seguro de que escogería la segunda posibilidad. Entonces, le pediría que le dijera la fecha en la que el mago del reino iba a morir. Este daría una respuesta un día cualquiera, no importaba cuál, en ese mismo momento que creen que planeaba el rey. Planeaba sacar su espada y matarlo. Conseguiría con esto dos cosas de un solo golpe. La primera, deshacerse de su enemigo para siempre. La segunda, demostrar que el mago no había podido adelantarse al futuro, ya que se había equivocado en su predicción. Se acabarían, en una sola noche, el mago y el mito de sus poderes. Los preparativos se iniciaron enseguida y muy pronto llegó el día del festejo. Después de la gran cena, el rey hizo pasar al mago al centro y le preguntó:
¿Es cierto que puedes leer el futuro?
Un poco, dijo el mago.
¿Y puedes leer tu propio futuro?
Preguntó el rey. Un poco, dijo el mago.
Entonces, quiero que me des una prueba.
Dijo el rey.
¿Qué día morirás? ¿Cuál es la fecha de tu muerte?
El mago se sonrió, lo miró a los ojos y no contestó.
¿Qué pasa, mago? Dijo el rey sonriente. ¿No lo sabes? ¿No es cierto que puedes ver el futuro?
No es eso, dijo el mago. Pero lo que sé, no me animo a decírtelo.
¿Cómo que no te animas?
Dijo el rey.
Yo soy tu soberano y te ordeno que me lo digas. Debes darte cuenta de que es muy importante para el reino saber cuándo perderemos a sus personajes más eminentes. ¡Ja, ja, ja, ja! Contéstame, pues, ¿cuándo morirá el mago del reino?
Luego de un tenso silencio, el mago lo miró y dijo: No puedo precisarte la fecha, pero sé que el mago morirá exactamente un día antes que el rey. Durante unos instantes, el tiempo se congeló. Un murmullo corrió por entre los invitados. El rey siempre había dicho que no creía en los magos ni en adivinaciones. Pero lo cierto es que no se animó a matar al mago. ¿Lo perdonó? Sí, por conveniencia, pero le perdonó la vida. Lentamente, el soberano bajó los brazos y se quedó en silencio. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza. Se dio cuenta de que se había equivocado. Su odio había sido el peor consejero. «Alteza, te has puesto pálido. ¿Qué te sucede?» preguntó el invitado.
«Me estoy sintiendo mal», contestó el monarca. «Voy a ir a mi cuarto. Te agradezco que hayas venido».
Y con un gesto confuso, giró en silencio, encaminándose a sus habitaciones. El mago era astuto. Había dado la única respuesta que evitaría su muerte. habría leído su mente? La predicción no podía ser cierta, pero ¿y si lo fuera? ¿Qué creen ustedes? ¿Será cierto lo que dijo el mago? Veamos. El rey estaba aturdido. Se le ocurrió que sería trágico que le pasara algo al mago camino a su casa. Claro, porque eso podría significar que se muere el rey, ¿verdad? El rey volvió entonces sobre sus pasos y dijo en voz alta:
¡Mago! Eres famoso en el reino por tu sabiduría. Te ruego que pases esta noche en el palacio, pues debo consultarte por la mañana sobre algunas decisiones reales.
Majestad, será un gran honor, dijo el invitado con una reverencia. El rey dio órdenes a sus guardias personales para que acompañaran al mago hasta las habitaciones de huéspedes y custodiasen su puerta asegurándose de que nada le pasara. Esa noche, el soberano no pudo conciliar el sueño. Estuvo muy inquieto, pensando qué pasaría si al mago le hubiera caído mal la comida, o si se hubiera hecho daño accidentalmente durante la noche, o si, simplemente, le hubiera llegado su hora. Bien temprano en la mañana, el rey golpeó en las habitaciones de su invitado. Él nunca en su vida había pensado en consultar ninguna de sus decisiones. Pero esta vez, en cuanto el mago lo recibió, hizo la pregunta. Claro, necesitaba una excusa. Y el mago, que era un sabio, le dio una respuesta correcta, creativa y justa. El rey, casi sin escuchar la respuesta, alabó a su huésped por su inteligencia y le pidió que se quedara un día más, supuestamente para consultarle otro asunto. Obviamente, el rey solo quería asegurarse de que nada le pasara. El mago, que gozaba de la libertad que solo conquistan los iluminados, aceptó. Desde entonces, todos los días, por la mañana o por la tarde, el rey iba hasta las habitaciones del mago para consultarlo y lo comprometía para una nueva consulta al día siguiente. No pasó mucho tiempo antes de que el rey se diera cuenta de que los consejos de su nuevo asesor eran siempre acertados y terminara, casi sin notarlo, teniéndolos en cuenta en cada una de sus decisiones. Pasaron los meses y luego los años. Y como siempre, estar cerca del que sabe vuelve al que no sabe más sabio. Así fue. El rey poco a poco se fue volviendo más y más justo. Ya no era despótico ni autoritario. Dejó de necesitar sentirse poderoso. Y seguramente por ello dejó de necesitar demostrar su poder. Empezó a aprender que la humildad también podía tener sus ventajas. Empezó a reinar de una manera más sabia y bondadosa. Y sucedió que su pueblo empezó a quererlo como nunca lo había querido antes. El rey ya no iba a ver al mago investigando por su salud. Iba realmente para aprender, para compartir una decisión o simplemente para charlar. El rey y el mago habían llegado a ser excelentes amigos. Hasta que un día, a más de 4 años de aquella cena, sin motivo, recordó que este hombre, a quien consideraba ahora su mejor amigo, había sido su más odiado enemigo. Recordó aquel plan que alguna vez urdió para matarlo y se dio cuenta de que no podía seguir manteniendo este secreto sin sentirse un hipócrita. ¿Saben lo que es un hipócrita? Es una persona que piensa algo y hace lo contrario. El rey tomó coraje y fue hasta la habitación del mago. Golpeó la puerta y apenas entró, le dijo:
«Hermano mío, tengo algo para contarte que me oprime el pecho».
«Dime», dijo el mago, «y alivia tu corazón».
«Aquella noche, cuando te invité a cenar y te pregunté sobre tu muerte, yo no quería en realidad saber sobre tu futuro,
planeaba matarte frente a cualquier cosa que me dijeras. Quería que tu muerte inesperada desmitificara tu fama de adivino. Te odiaba porque todos te amaban. Estoy tan avergonzado. El rey suspiró profundamente y siguió. Aquella noche no me animé a matarte. Y ahora que somos amigos, y más que amigos, hermanos, me aterra pensar todo lo que hubiera perdido si lo hubiera hecho. Hoy he sentido que no puedo seguir ocultándote mi infamia. Necesité decirte todo esto para que tú me perdones o me desprecies, pero sin ocultamientos. El mago lo miró y le dijo: has tardado mucho tiempo en poder decírmelo, pero de todas maneras me alegra que lo hayas hecho, porque esto es lo único que me permitirá decirte que ya lo sabía. Cuando me hiciste la pregunta y acariciaste con la mano el puño de tu espada, fue tan clara tu intención que no hacía falta ser adivino para darse cuenta de lo que pensabas hacer. El mago sonrió y puso su mano en el hombro del rey. Como justa devolución a tu sinceridad, debo decirte que yo también te mentí. Te confieso que inventé esa absurda historia de mi muerte antes de la tuya para darte una lección. Una lección que recién hoy estás en condiciones de aprender. Quizás la más importante cosa que yo te haya enseñado. Vamos por el mundo odiando y rechazando aspectos de los otros y hasta de nosotros mismos que creemos despreciables, amenazantes o inútiles. Y sin embargo, si nos damos tiempo, terminamos dándonos cuenta de lo mucho que nos costaría vivir sin aquellas cosas que en un momento rechazamos. Tu muerte, querido amigo, llegará justo el día de tu muerte, y ni un minuto antes. Es importante que sepas que yo estoy viejo y mi día seguramente se acerca. No hay ninguna razón para pensar que tu partida deba estar atada a la mía. Son nuestras vidas las que se han ligado, no nuestras muertes. El rey y el mago se abrazaron y festejaron brindando por la confianza que cada uno sentía en esta relación que habían sabido construir juntos. Cuenta la leyenda que misteriosamente, esa misma noche, el mago murió durante el sueño. El rey se enteró de la mala noticia a la mañana siguiente y se sintió, ya se imaginarán cómo, desolado. No estaba angustiado por la idea de su propia muerte. Había aprendido del mago a desapegarse hasta de su permanencia en este mundo. Estaba triste por la muerte de su amigo. ¿Qué coincidencia extraña había hecho que el rey le pudiera contar esto al mago justo la noche anterior a su muerte? Tal vez, de alguna manera desconocida, el mago había hecho que él pudiera decirle esto para poder quitarle su fantasía de morirse un día después. Un último acto de amor para librarlo de sus temores de otros tiempos. Cuentan que el rey se levantó y que con sus propias manos cavó en el jardín. Bajo su ventana, una tumba para su amigo, el mago. Enterró allí su cuerpo y el resto del día se quedó al lado del montículo de tierra, llorando, como solo se llora ante la pérdida de los seres más queridos. Y recién entrada la noche, el rey volvió a su habitación. Cuenta la leyenda que esa misma noche, 24 horas después de la muerte del mago, el rey murió en su lecho mientras dormía. Quizás de casualidad, quizás de dolor, quizás para confirmar la última enseñanza de su maestro. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Wow! ¿Qué tal, eh? ¿Cuál fue su parte favorita? Ay, a mí me encantó cuando el rey le dice al mago que habría sido una pena haberlo matado, porque se habría perdido de una maravillosa amistad. ¿A ustedes se les ocurre que algún día podrían terminar siendo amigos de sus peores enemigos? ¿Qué tal, eh? ¿Qué dicen? ¿Siguen creyendo que alguien que actúa con crueldad no tiene corazón? ¿Y creen que esto pueda cambiar? Creo que el mundo no es un lugar para competir, sino para compartir. Y una condición necesaria es mirarse a uno mismo. Bueno, nos estamos viendo pronto. Hasta el próximo cuento.
¡Wow! Estuvo padrísimo, ¿verdad, Tefi?
¡Sí! ¡Me gustó mucho!
¡Mis amigos! ¡Es hora de regresar!
¡Hágase así! ¡Hágase así! ¡Libro mágico, regrésanos ya!
Mis amores, ahora sí, ya es hora de dormir.
Sí, mis pequeños aventureros, ya descansen. Que tengan lindos sueños.
Amiguitos, espero que les haya gustado esta hermosa historia. Los espero en nuestra siguiente emisión. ¡Hasta la próxima!
Cazacuentos, Adriana Batista. Los Cazacuentos es una coproducción de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, la Asociación Radiofónica Oaxaqueña y la Fundación Alfredo Harp Elú, Oaxaca.